tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles.
Más que palabras.
Continuamos en Tramas, los sentidos del cine militante, con Mariano Mestman.
Venías sosteniendo, venías explicando, venías describiendo un clima muy particular donde los puentes unen Italia con Santa Fe, América Latina con Europa, y aparecieron personajes potentes en esos años 60 y en esta idea de buscarle un sentido, una función al cine militante. Y estoy tentado, y acá te dejo la opción, de abrir la puerta A, y ya te digo a dónde y cómo está planteada la puerta A, o ingresar por la puerta B. La puerta B sería los debates entre Rocha y Godard, que hasta acá no fue mencionado y que tiene en esos 60 los debates en torno a qué hacer con el cine, qué hacer con las cámaras, que recuperaste allá en el libro Las rupturas del 68 en el cine de América Latina, o también de ese libro, el significado del Festival de Viña del Mar de 1969 en Chile, que pareciera tiene un lugar más que fuerte en la politización del cine latinoamericano. Las dos puertas están a tu disposición.
Bueno, sí, se pueden vincular, porque justamente ahí en el 69 se da una discusión indirecta, porque Glauber Rocha no está presente, pero digamos se da una discusión indirecta entre la perspectiva de Solanas y la de Glauber, en algún sentido, como modelos, viste que antes comentaba lo de cómo se había vivido también en Europa. Uh-huh. Y por otro lado, también se da una tensión en América Latina con la perspectiva de Solanas.
Mariano Mestman.
Bueno, voy un poquito para atrás, porque en realidad el Festival de Viña del Mar del 69, como vos decís, es como el de radicalización del nuevo cine latinoamericano. En un circuito que se estaba constituyendo en ese momento, que fundamentalmente era Viña del Mar en Chile, Mérida en Venezuela, que se había organizado la primer muestra nacional de cine documental, de cine documental latinoamericano, se llamaba más o menos así, que fue tan importante que incluso en el libro ese de la ruptura del 68 me pareció que había que dedicarle un capítulo, aunque los capítulos eran por países, puse algunos más, y ese lo escribió una especialista en documental española, que es María Luisa Ortega, ¿no? Pero bueno, ese circuito de alguna manera era de configuración o de organización del nuevo cine latinoamericano, porque en realidad el Festival de Viña, dirigido por el doctor Aldo Francia, que después hizo cine político también, era un festival chileno, pero que en el año 67 había empezado a tener en paralelo la idea de juntar a los cineastas latinoamericanos que estaban emergiendo. Y ahí es muy interesante porque uno puede identificar estas dos generaciones que yo te hablaba de nuevo cine latinoamericano, donde La primera es la que organiza de alguna manera Viña 67 y todos esos latinoamericanos. Y la segunda es la donde ya irrumpen y estalla todo el cine del 68, 69, etc. Entonces, el programa del nuevo cine latinoamericano, que también es, hay otras discusiones con eso, pero bueno, el programa surge en Viña 67, la idea de una articulación, etc. Y en Viña 69, en la segunda reunión, Viña 67 había sido en la, a principio del año, creo que en marzo, no me acuerdo exactamente, y Viña 69 había sido al final del año, es decir, en víspera del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular.
No tengo condiciones de marco. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Acribillándome a balazos, podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa de...
Salvador Allende asumió como presidente de la República de Chile el 4 de noviembre de 1970. En aquel momento, los grupos de derecha intentaron que no llegue al poder, pero el Congreso Pleno ratificó su mandato. En el tiempo que estuvo en el gobierno, profundizó el proceso de reforma agraria que había comenzado Eduardo Frei Montalva. La inflación se redujo casi el 35% comparado al porcentaje que había en el momento de asumir su mandato presidencial. También el Congreso aprobó el proyecto de ley que el presidente Allende había presentado para la nacionalización de la minería del cobre. Pero el 11 de septiembre de 1973, el ejército bombardeó el Palacio de la Moneda, la sede de la Casa de Gobierno. Salvador Allende resistió hasta último momento, pero el golpe de Estado se concretó. Desde ese momento, comenzó una de las épocas más sangrientas de la historia de Chile.
Imagínate lo que era el 69, que estaban los cubanos que venían de hacer el Congreso Cultural de La Habana en el año 68, que era como la expresión cultural de la, o una de las expresiones, la más grande, de lo que había sido la tricontinental del Che en el 66. Imagínate que estamos a fines del 69, a 2 años de la muerte del Che, lo cual también eso es muy fuerte, ¿no? En octubre del 67. Entonces, claro, el clima que hay en Viña 69 es un clima de superradicalización, el Che es el presidente de honor, en fin, etcétera, etcétera. Y Solana va ahí con la hora de los hornos, ¿no? Y con su tipo de discurso, que como era Pino, ¿no? Digamos, un tipo genial, pero muy verborrágico, ¿viste? En algunos momentos, ¿no? Muy afirmativo, en fin. Y están los cubanos, que siempre tienen en esos años una actitud de mediar, ¿no? De ver cómo la cosa latinoamericana no se desarma, cómo seguimos todo en conjunto, o sea, todos los caminos son válidos en algún sentido. Están otros, y hay una discusión muy fuerte después de la charla que dan Solana y Getino, sobre todo después de lo que dice Solanas, con los chilenos, porque los chilenos plantean en gran medida, encabezados por una figura que ya era emergente y muy fuerte, que era Raúl Ruiz, plantean que bueno, que había mucho discursivismo ahí, que los cineastas latinoamericanos estaban ahí, que la revolución ya sabíamos todo, que estábamos todos con eso de alguna manera, pero que ahí había que discutir cómo organizarse, cómo conseguir mejor distribución de nuestras películas, eso había que resolver problemas. Entonces, si seguimos en este tono de Solana, nosotros nos vamos y hacemos una reunión aparte, medio, dijeron eso, viste, los chilenos.
Ah, lo plantearon de esa forma.
Sí, sí. Pero los chilenos que No que eran más conservadores, ¿me entendés? Que no querían discutir, porque estaban en víspera del triunfo de Allende, ni más ni
Y de
menos.
administrar lo que después iba a ser el circuito cinematográfico y
Ex
cultural
claro.
y el aparato del Estado, claro.
Claro, o sea, los tipos, digamos, y además ahí tenían su expresión de izquierda, siempre la cuestión peronista, viste, en América Latina mucho no funcionaba. Bueno, eso es otra discusión que después podemos hablar, pero.
Mariano Mestman, investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Entonces, los chilenos medio hicieron ese planteo y ahí hubo un cierto ruido. Pero además, después, Glauber Rocha, que en el año 71-72, viste que él tiene su manifiesto más conocido y más importante, que es La Estética del Hambre, que es
Claro.
lo que él presentó en Génova en enero del 65, en el encuentro Tercer Mundo y Comunidad Mundial del Columbianum de Génova, que después hizo un manifiesto y después escribió otro que fue La Estética del Sueño, donde tomó una distancia explícita de Solanas, ¿no? Del tipo de cine militante. Pero en ese momento, Glauber estaba, bueno, te lo digo al pasar porque es otra discusión, estaba como pasando de un momento donde él había considerado que el modelo cinematográfico era, digamos, el encuentro entre algún tipo de neorrealismo y la épica einsteiniana, pasando a una crítica muy radical del neorrealismo. Pero al mismo tiempo estaba este debate que resonaba en toda Europa. Imagínate que Glauber y ya Solanas, desde el año antes con Laura Dawson, no participaban en todos los festivales. ¿Dónde? ¿Cuál era la discusión? Hacemos un cine, decían los europeos, los militantes, ¿no? Más contrainformativo y agitativo como el de Solanas, o hacemos un cine donde haya, digamos, un aporte estético y una fuerza como el que viene haciendo Glauber con, digamos, bueno, sobre todo en aquel momento Antonio Das Mortes tiene mucha fuerza, pero antes, por supuesto, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y otros, ¿no? Entonces, claro, Glauber era la gran figura de un cine que surgía de las entrañas. Bueno, no voy a hablar de Glauber Rocha, que es el gran cineasta, ¿no?
El
Sin
gran
duda.
cineasta, claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En esa tensión, Glauber medio decía que Solanas, en cartas a Alfredo Guevara, el director del Instituto de Cine Cubano, que de alguna manera, por supuesto, los cubanos era el punto de referencia de todos, le decía se quejaba Glauber, bueno, de las críticas que había recibido de Solanas.
Glover de Andrade Rocha fue un reconocido director de cine de Brasil. A lo largo de su vida fue crítico cinematográfico y adaptó obras teatrales. Sus escritos más conocidos fueron Reversa crítica do cinema brasileiro y Una estética de la violencia constituyeron las bases del cinema novo del Brasil de los 60 del siglo XX, que aún forman parte de la historia cultural del cine. En su trayectoria realizó 10 films, entre ellos Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Tierra en Trance y La Edad de la Tierra. En 1971 se tuvo que exiliar frente a la persecución que llevó adelante la dictadura militar de Brasil. En esos años trabajó en diferentes países de América Latina y Europa. Pocos días antes de fallecer, volvió a su país natal. Glover murió el 22 de agosto de 1981, a los 43 años de edad.
Pero ¿por qué? Verá que te voy a contar esto que es anecdótico, pero tiene que ver, y es muy interesante. ¿Por qué me metí con eso? Porque una vez publiqué un texto, porque me lo pidieron, sobre el tema de cómo hacemos nosotros investigación sobre ese periodo, o sobre cualquier periodo. Entonces, el texto es sobre el problema de las fuentes. ¿Por qué? De las fuentes documentales. ¿Por qué? Porque, bueno, vos que sos docente, y todos los docentes pueden escuchar, vos sabés que vos mandás a un alumno de la universidad a revisar un documento de los años 70-70 y lo más fácil es encontrarlo en algún libro, más o menos de los últimos años, que lo haya recuperado, ¿no? O
Exacto, sí.
lo mandás a ver una película y seguramente ahora en YouTube y antes en DVD estaba editada en los últimos años, digamos, se reeditó. Bueno, yo encontré 10 casos en América Latina donde las reediciones post dictaduras, digamos en el Cono Sur, tergiversaron los textos originales. ¿Entendés lo que te digo? O sea,
Claro, ¿y las fuentes cómo quedaban entonces?
ahí está. O sea, las fuentes eran cambiadas. O
Claro,
sea,
eran
pero
cambiadas.
cambiadas, pero a veces por razones políticas, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Raimundo Gleiser, incluso en un homenaje a Raimundo Gleiser, la idea post-dictadura de no mostrar tanto la faceta, digamos, más militante de guerrillera de los desaparecidos, sino también, sino otra, entonces por ciertos temores, a lo mejor, o en otros casos ocurría por otras razones, capaz que porque vos tuviste una pelea con un, vos cineasta, tuviste una pelea con un cineasta en los 60, 70, y después en los 90 te amigaste, publicás un libro tuyo y le sacás la parte en que, ¿no? Todas cosas pequeñas,
La
pero
inconveniente, claro.
por lo menos 10 casos, y lo mismo con películas.
Mariano Mestman.
Entonces, mi texto era más para los estudiantes de posgrado, para cómo investigar y cómo, por qué la fuente es original. Pero, ¿qué pasaba? Había un caso que es este de Glauber Rocha, buenísimo, porque en realidad la carta original que Glauber Rocha le había mandado a Alfredo Guevara apareció publicada en la década del 90, cuando el investigador Iván Aventes publicó en Brasil toda la correspondencia de Rocha. Pero la carta que había salido publicada en la revista Cine Cubano en ese momento, en el año 71, era la que estaba cortada. No, es
Esa
buenísimo.
era la que estaba cortada.
Claro, no la
Claro,
posterior, entonces pasaba al
no
revés. No, es increíble.
la.
Ahora, ¿por qué estaba cortada? No porque hubiera censura en el sentido que solemos decir, sino porque seguramente, supongo yo, los cubanos le habrán dicho a Rocha, o capaz que él mismo, o capaz que lo hicieron ellos, mirá, ¿por qué no sacás los tres renglones que lo puteás a Solana? Mejor dejemos la crítica general, porque ¿para qué vamos a pelearnos entre nosotros? Me imagino yo que habrá sido algo así, porque si no, no se entiende. Bueno, nada, es muy largo, ¿no? Pero te lo cuento porque tiene que ver con esto otro, ¿no? Que, ¿dónde vamos nosotros a buscar los documentos de esa época o de épocas anteriores? Entonces, capaz, bueno, hay que tener un cuidado con eso, que es difícil.
Raimundo Gleiser es recordado como uno de los más importantes cineastas de nuestro país. Comenzó sus estudios de cine en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, pero los interrumpió para poder filmar su primer cortometraje en el noroeste de Brasil. Durante su juventud, formó parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como el PRT-ERP, y creó el grupo Cine de la Base. El 27 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires por la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Se sabe que fue llevado al campo de detención El Vesubio, donde fue brutalmente torturado. Hasta el día de hoy continúa desaparecido.
El tema de las fuentes. Y probablemente, y estamos llegando al cierre por lo menos de esta conversación, que seguramente va a tener que tener una segunda parte, Mariano, sin hacer mención, aunque sobrevolaste la última producción, Los Condenados de la Tierra, el texto que junto con Alberto Filippi, ese filósofo ítalo-venezolano, publicaste recientemente, Los Condenados de la Tierra, un film entre Europa y el Tercer Mundo. Y Los Condenados de la Tierra nos lleva a Frantz Fanon, y en ese escenario de los 60, de la liberación, emancipación de buena parte de las repúblicas, naciones, territorios de África, Fanon ocupó un lugar más que importante. Como anticipo, porque seguramente, te reitero, será motivo de una siguiente conversación. También estamos en los 60, en los 68. Ya mencionaste una misma. Un mismo espacio de edición entre Los Condenados de la Tierra y La Hora de los Hornos. ¿Qué otros puentes hay? ¿Y por qué los abordaron a los distintos aspectos que exuda, transpira este film de Valentino Orsini, inspirado en la obra de Fanon?
Bueno, sí, como vos decís, obviamente, como dice el título, o sea, la película es una película de ficción, pero con mucho material de archivo documental, está inspirado en la obra de Fanon, pero también está en discusión con otros. Por ejemplo, con otro gran revolucionario, digamos ya más dirigente de un movimiento, que fue Amílcar Cabral. Cabral fue, digamos, el dirigente del PAIGC, que era el partido por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, ¿no? Que en ese momento todavía, a diferencia de muchas otras colonias que ya se habían independizado, seguía siendo colonia porque era parte de una colonia portuguesa, como Angola y Mozambique, que es, digamos, todas esas colonias que recién Portugal les reconoce la independencia cuando cae la dictadura de Salazar y bueno, y gana en Portugal la revolución del 74, ¿no? Entonces, incluso es muy interesante esto también, porque esta película, que es una película de ficción testimonial, de autor, de alguna manera, y se ve mucho Orsini ahí, también Filippi, obviamente, como co-guionista y casi
Como coyote.
como coautor general, digamos. En paralelo, se hace. Ellos cuando viajan a Guinea-Bissau a filmar, que es una parte de lo que incorporan, porque incorporan otros archivos de África, ellos cuando viajan tienen un proyecto en paralelo, que incluyó una entrevista a Amílcar Cabral en los territorios liberados de Guinea-Bissau, que era filmar dos documentales, uno en Guinea Conakry, donde estaba Sékou Touré, que era, digamos, una ex colonia francesa, que había llegado de otra manera a la independencia años antes, y el otro en los territorios liberados de Guinea-Bissau. Ese proyecto, que no se terminó de hacer, pero está en crudo, ese proyecto, o esos dos proyectos documentales, estaban apoyados por otra productora. No era Unitelefilm. La Unitelefilm era la productora del Partido Comunista Italiano, que, como vos sabés, o se sabe, digamos, no era los partidos comunistas más prosoviéticos, ¿no? En gran medida, por a dónde lo había llevado Togliatti en esos años, hasta su muerte en el 64 y después, sino que era un partido más abierto al tercer mundo, ¿no? A diferencia del caso francés u otro, aunque también hubo cientos de militantes o miles de militantes franceses comunistas que apoyaron la lucha del tercer mundo y algunas cosas del partido también. Bueno, pero en el caso italiano, esta productora que se dedicaba a hacer cine político para el circuito y el debate italiano, a fines de los 60 empezó a apoyar fuertemente proyectos sobre las luchas en el tercer mundo, entre otros. Entre ellos este proyecto. Entonces, cuando vos ves la construcción de la película, y acá voy a tu pregunta inicial, también están estos links, porque la película se construye en relación con el debate italiano, del cine político italiano, obviamente, porque ellos están ahí, pero también en un fuerte diálogo con la experiencia de Guinea-Bissau, el pensamiento de Cabral y otros, y con lo que había sido el Congreso Cultural de La Habana el año anterior, en enero de ese año cuando ellos terminan la película. O sea, el Congreso es en mitad de eso. Y ahí habían tenido muchas discusiones de qué hacer. Y ahí te tiro una cosa más, nada más, que la encontré ahí, que es un poco obvia, pero que a mí me llamó la atención, o por lo menos le empecé a indagar, y que está ahora trabajándose mucho trabajándose mucho no, pero algunos textos hacen bastante referencia.
Mariano Mestman, doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid.
Nosotros a veces pensamos en la lucha del tercer mundo de los 60-70 y no recordamos que 15, 20 años antes terminó la Segunda Guerra Mundial, donde en la Segunda Guerra Mundial vos tenés miles y miles de militantes de la izquierda europea, sobre todo, digamos, para lo que te voy a decir, me refiero, por ejemplo, a franceses, italianos y yugoslavos, por ejemplo, que participaron en la lucha de resistencia.
Claro,
O sea, en el caso italiano, contra Mussolini, pero también contra los nazis, digamos, ¿no? Bueno, todo el ambiente donde ellos hacen la película, Orsini y Filippi, es de ex partisanos o gente que hubiera participado. Del mismo modo que vos tenés muchos cineastas europeos que apoyaron las luchas del tercer mundo en Argelia, en otros lugares, que habían tenido vínculo con la resistencia europea también. ¿Qué te quiero decir? Digamos, no es que los tipos eran solidarios, o sea, les llevaba una frazada, sino que los tipos eran militantes igual que los otros. Entonces, estos tipos que venían de ahí, uno de ellos es Orsini. Y entonces la película, el protagonista de la película, que es lo interesante, es de Idanati de la Terra, es un cineasta italiano que tiene un alumno africano que se muere de leucemia, homenaje a Fanon,
Claro.
y al morir, el tipo le deja como legado footage que había filmado sus filmaciones en África, no dice inavisado, en algún país africano, del África Negra, para que este tipo, el italiano, haga la película y termine lo que él estaba haciendo. Y si vos te fijás, digamos, la película narrativamente es, como muchas películas, el film dentro del film. Es este cineasta italiano que está viendo sus dilemas personal y político a la izquierda italiana para poder hacer una película sobre África, que es lo mismo que hacen Orsini, que es un cineasta italiano que está haciendo una película y que hace muchos militantes. Entonces ahí hay un vínculo también que está en la película, aunque muchos críticos no lo vieron en ese momento, no sé por qué. Hay un vínculo entre lo que fue la resistencia partisana. Entonces el protagonista de la película, hay una escena donde está con su grupo de la resistencia y tiene los debates, ¿no? Pues la resistencia, el debate, uno de los grandes debates, bueno, ok, ¿qué hacemos? Digamos, ya los echamos, ahora, ¿seguimos con la revolución o vamos a la democracia? ¿No? Bueno, entonces ese debate está y está expresado cómo eso queda como legado en la lucha de este discípulo que murió. Sobre el tercer mundo y en su película. Ese vínculo a mí me interesa y he estado hace ya 10 años muy en discusión esta cuestión de como un aporte a esta otra parte, ¿no? Al tema del tercermundismo en el cine europeo. Porque, digamos, cuando uno dice el cine del tercer mundo, bueno, o sea, viste, los términos tampoco me importan mucho, pero para diferenciar. Uno dice, bueno, el cine del tercer mundo, ¿qué era? El cine que se hacía en los países del tercer mundo, pero ahí tenés todo tipo de cine. Tenés un cine más clásico, otro cine más social, otro cine más político. Pero el tercermundismo como idea de ese momento de radicalización y cómo estaba también cineastas europeos, ¿no? Esas son líneas, bueno, que yo ahora estoy trabajando con grupos de afuera, ¿no? Que es lo que te permite también la investigación con cierto apoyo, ¿no? Estoy trabajando con grupos de Italia, de Francia y de Portugal ahora también por este libro, ¿no? Aunque nosotros, viste, como por la situación argentina, que tampoco es cuestión de hablar de eso, pero no digo ahora, sino la situación de siempre,
De
viste,
siempre.
con las devaluaciones, todo, tampoco usamos los subsidios para eso, ¿no? Para viajar. O sea, no, mis subsidios no los uso para viajes, o sea, los usamos solo para rescatar archivos, ¿no? Incluso rescatamos un archivo muy importante del encuentro de cine hace varios años, del encuentro de cine político mundial más grande de esos años, el más grande, donde fueron todos los grupos del cine mundial a Montreal en el año 74, muchos del tercer cine. Ese archivo lo rescatamos, copiamos las bobinas originales, que ellos no las tenían copiadas en cinta video abierta, estaba video abierta. Las copiamos y hoy eso está en el Instituto Gino Germani, que es donde trabajamos nosotros, y en la Cinemateca de Quebec, o sea, en esos dos lugares. O sea, tratamos como de hacer una transferencia, ¿viste? Con nuestros subsidios, que eso se transfiera al archivo audiovisual del Germani, por ejemplo, que es donde nosotros ponemos un porcentaje importante del subsidio, ¿no? Un poco trabajamos así.
Los sentidos del cine militante con Mariano Mestman.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com